Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE más Valencia. A través del 92.0 de la FM, cope.es/Valencia en nuestra página web, o si lo prefieres, estés donde estés, a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. 2:30 hasta las 3, mucho que contar, mucha copa en juego, noticias en el Levante, última hora importante de Valencia Basket y el mejor tiempo de opinión, siempre acompañados por el mejor equipo, con José Manuel Segarra, Pedro Zamora y Rafa Villarejo en la redacción, y con Javi García a los mandos técnicos. También, como siempre, noticias al instante a través de nuestras redes sociales en facebook.com/deportescopevalencia y en Twitter, @depcopevalencia, así como en nuestra página web. Recibo un saludo de quien te habla en nombre de todos, Hugo Ballester. Comenzamos. Es martes 29 de enero y esta noche hay partido, partidazo, con un pase a semifinales de Copa en juego, que no es moco de pavo, y con muchas cuentas pendientes entre sus protagonistas. Llega el Getafe de Bordalás, Damián Suárez y compañía, con un gol de ventaja y el gesto del llorón desde su banquillo, con el pisotón agresión a Kangin Lee en la memoria de todos y con fuego cruzado entre sus entrenadores en sala de prensa.
El Getafe es un equipo muy intenso, juega al borde del reglamento.
Yo sí que he visto que el señor Marcelino ha tenido problemas con muchos entrenadores. De hecho, Jürgen Klopp, el último enfrentamiento que tuvo con él, dijo que ya sabéis lo que dijo.
Imaginaros que yo, para hacer una valoración del entrenador del Getafe, hago uso de unas palabras del entorno de Cata, jugador del Getafe. Creo que hubiera actuado de forma inadecuada.
No hay ninguna mala relación, yo no tengo mala relación absolutamente con nadie.
Con todo esto, que no es poco, a las 9:30 de la noche, Valencia-Getafe. Dos de la tarde, 32 minutos, vamos con las noticias en Deportes COPE más Valencia. ¿Dónde está? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen los jugadores del Valencia a esta hora de la tarde, Villarejo?
Están concentrados en su hotel habitual de concentración previo a cada partido. Han estado esta mañana en la ciudad deportiva de Paterna, han almorzado allí, han estado comiendo juntos y desde allí, como digo, ya ahora mismo descansando en el hotel de concentración. Marcelino ha tardado mucho en dar la lista de convocados. Ya avisó ayer en rueda de prensa que faltaba el entrenamiento y que tenía algunas dudas. Pues bien, finalmente ya hay 18 futbolistas convocados. Enseguida vamos con ello. Pero hay que contar que no están Batshuayi, Coquelén y Bezo. Estos tres, bueno, dos de ellos por decisión técnica, Batshuayi, Bezo y Coquelén, ya sabemos que tiene permiso por unos problemas familiares. Volverá en el partido contra el Barça con Dobia y que deslesionado. Vuelve Kevin Gameiro, finalmente, después de solventar sus molestias en el tobillo, y una vez más, lo ha hecho durante toda la Copa, está dentro de los 18 el chaval del filial, Alex Blanco.
Enseguida hacemos una aproximación a lo que puede ser el 11 que ponga en liza esta noche Marcelino García Toral para la remontada, pero poco a poco, a medida que se va acercando la cita, a medida que se va acercando el partido, con el caldo de cultivo que hay entre las declaraciones de uno, la polémica de otro, lo sucedido en el partido de ida, y que hay unas semifinales en juego a dos partidos de una final por un título como es la Copa del Rey, Marcelino se va aproximando a hacer menos cambios, a no atender a los consejos del club, de priorizar la liga y a poner en once, en liza un once que sea competitivo. De momento, Rubén Bezo ya se ha quedado en la grada. Ha forzado a Gameiro. Y tiene a Rodrigo, a Mina, a Soler, a Parejo, a Garay, a Gallá, a Paulista. A todos a disposición, concentrados a esta hora de la tarde para la cita en Mestalla. Insisto, enseguida damos una pincelada de lo que puede ser el 11 aproximado para la noche de hoy. Antes, siguiendo al Getafe, como siempre está En este caso, una mujer de la cadena COPE. Gemma Santos, ¿cuál es la última hora? Muy buenas.
Hola Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues en el Getafe todo el mundo está soñando con pasar a la semifinal. Sería la cuarta semifinal que alcanzaría el Getafe en toda su historia. Y en eso está centrado también José Bordalás. Él no quiere hacer ningún tipo de valoración, ni en público ni en privado, de las palabras de Marcelino, porque dice, nos consta así, que no quiere perder ni un minuto en pensar en ello siquiera, que está centrado en el partido, porque para él y para el Geta, como decimos, es todo un orgullo estar con opciones de pasar a las semifinales, y más ante un gran equipo como dice que es el Valencia. Bueno, en lo estrictamente deportivo, hay que hablar de la lista de 19 hombres que han viajado hasta la capital che, con Hugo Duro y con Iván Ale en esa lista de 19, entre ellos seguramente se haga el descarte. Recuerdo que no va a poder contar ni con Markel ni con Amad, que son lesionados de larga duración, Gaku, que está en la Copa Asia, y esa baja que tantos quebraderos de cabeza le está dando a Bordalás, de Dimitri Fulquier. Esa quizás sea la baja más destacada. Ah, y sacando un poco de pecho, recordar que tampoco estará Robert Ibáñez, porque ya se ha hecho oficial la noticia que destapamos en la COPE, que va a jugar cedido en Osasuna hasta final de temporada.
Gracias, Gemma Santos, por la última hora del rival del Getafe Club de Fútbol. El ambientazo, como podréis imaginar, está garantizado. Los socios no pagan y hay ganas de copa. Lo dijo Mestalla el último fin de semana tras la victoria contra el Villarreal. Los detalles de la previa de la grada los tiene José Manuel Segarra.
Ahora mismo existe la incógnita de saber cuánta gente va a acudir a Mestalla, sobre todo porque los abonados cuentan con este partido dentro de su pase. Así que si los más de 40.000 socios que tiene el Valencia deciden acudir esta noche a Mestalla, el ambiente será de las mejores ocasiones. Si no, pues ya veremos. Siempre existe la posibilidad de dejárselo a tu primo, a tu amigo o al cuñado de turno. No ha habido un gran ritmo de venta de entradas en taquilla, los precios entre 30 y 80 euros, así que todo en manos de lo que decidan los abonados del Valencia.
Ya lo sabes, sobran los motivos. Desde las 9 de la noche en Mestalla, la Copa se juega en COPE.
Este martes, en Tiempo de Juego,
aquí en COPE,
los cuartos de la Copa del Rey.
Con la Copa
todo puede pasar en Mestalla.
Venga, vamos, vamos, que quiero escuchar el Tiempo de Juego de la cadena COPE, González.
Desde las 9, Valencia, Getafe.
No, pero le da cierta tensión.
Paco González, sí, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE. Escúchalo en COPE Más, la aplicación móvil y COPE.es.
Enseguida contamos más de este partidazo entre el Valencia y el Getafe. Abrimos el mejor tiempo de opinión y dos noticias importantes que tiene que contar la cadena COPE en este programa en torno al Valencia Club de Fútbol. Antes, como siempre, avanzamos noticias en el Levante. Pedro Zamora, pendientes del mercado de fichajes.
Bueno, han pasado 24 horas desde que ayer contábamos más o menos cómo estaba el asunto en los despachos y poco ha cambiado. Lo digo porque lo único oficial fue ayer por la tarde pasada a las 7 de la salida de Piršić rumbo a Estrasburgo, algo que más o menos ya veníamos intuyendo desde el domingo. Así que del resto de noticias, esperando. Esperando sobre todo al central, que es la prioridad absoluta. Hombre, lo del centrocampista sin Piršić y probablemente sin Ducuré, que sigue en sus 13 deshojando la margarita y pensándose bien dónde va a acabar la temporada, porque la idea de Ducuré es marcharse simplemente cedido, dejar aquí a su familia y en principio regresar el próximo mes de junio para saber qué ocurre con su futuro. Y del resto de futbolistas que podían salir también están de momento en stand-by, así que pendientes sobre todo del central y pendientes también del centrocampista, que la guinda es Saša Lukić. Ya venimos diciendo la dificultad que tiene esta operación, pero el director deportivo y el Levante le guardan un sitio a Lukić por si puede ser de aquí al jueves por la noche. Mientras, en la Ciudad Deportiva de Buñol, hoy regreso al trabajo. Lo de Postigo que llegue al sábado va a ser prácticamente imposible. Ha dicho esta mañana en un acto que ha hecho el club que, hombre, que existen los milagros, pero que él lo ve muy complicado. Mañana en principio tiene previsto ser sometido a una nueva resonancia magnética para evaluar cómo anda, pero está descartado para el partido del sábado, como Chema Rodríguez, que también ha empezado hoy a trabajar con el resto de compañeros. Le hemos preguntado a Postigo precisamente por cómo le puede afectar la llegada de un central y por su renovación. Le escuchamos y luego te cuento.
Todo lo que sea que venga a ayudar al equipo es positivo. Si tiene que venir uno, si tiene que venir dos delanteros, dos, yo ahí no me meto. Todo lo que sea que venga a ayudar y a sumar, bienvenido sea, claro. Bueno, seguimos en contacto, ¿no? Bueno, todavía falta mucho. Yo tampoco es una situación que ni que me agobie ni que tenga prisa. Quiero decir, estoy concentrado en ahora recuperar, en ayudar al equipo a que consiga el objetivo lo antes posible, y bueno, y eso estamos cerca, así que se siguen hablando cosas.
¿Qué noticias tenemos, Zamora?
Bueno, la intención del Levante, que era renovar a Postigo, pero es verdad que está costando más. Lo que está costando es que obviamente pues las dos partes aprietan lo máximo posible. Es verdad que han dejado pasar unos días con este frenético cierre del mercado y que cuando acabe el mercado de enero van a retomar para intentar cerrarlo, y las posturas están prácticamente cercanas al 2+1 o incluso a un 2+2. Es decir, Postigo acaba este próximo mes de junio, así que sería fijo hasta 2021, y bien, una temporada opcional o dos más para que el central del Levante continúe aquí en Valencia.
Lo contaremos, como siempre, aquí en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. Recuerdo, la cita para el Levante será el sábado a la 1:00 p.m. en el Ciutat de Valencia frente al Getafe Club de Fútbol. A lo largo de estos días, a través de nuestras cuentas en las redes sociales, sortearemos entradas para que puedas acudir gratis con quien tú quieras a ver este partido. Y cerramos la portada con baloncesto. Segarra, te has acercado como cada semana al pabellón de la Fuente de San Luis, comparecencia pública de dos protagonistas de Valencia Basket de cara a la previa de mañana. Partidazo en el Martín Carpena de Málaga. Recuerdo, Valencia Basket ya está clasificado para los cuartos de final de la Eurocup, pero es un partido que siempre mola. Y te has venido de allí con un susto que ha acabado en mala noticia.
Sí, la mala noticia, lo primero, Antoine Diot se ha vuelto a lesionar, sufre una lesión muscular en su bíceps femoral izquierdo, se produjo en el entrenamiento de ayer. Va a estar 3 semanas de baja, es decir, no llega a la fase final de la Copa del Rey, que arranca el 14 de febrero para Valencia Basket frente al Barça. Esa es la muy mala noticia, evidentemente, otra vez con Antoine Diot como protagonista. Y esto además puede tener otro detalle colateral, y es si Sergi García ve reducidas sus posibilidades para salir. Estaba en la rampa para marcharse, ahora con la lesión de Antoine Diot, entiendo que el club va a ser bastante más cauto a la hora de darle la alternativa. En lo que tiene que ver con lo deportivo exclusivamente, como decías, mañana Valencia Basket juega a las 9:45 en el Martín Carpena frente a Unicaja, con la clasificación lograda y con la posibilidad de cerrar el liderato de su grupo. Para ello, ¿qué ha de pasar? Pues o bien que Valencia Basket gane o que pierda hasta por 11 puntos. Esas dos combinaciones, unidas a la victoria en la última jornada en casa frente al colista Limos, harían que Valencia Basket pasara como primero de grupo. Está clasificado ya para cuartos, pero ahora se pelea por esa primera posición, algo por lo que va a luchar, tal y como ha demostrado hoy el base de Valencia Basket, Guillem Vives, mañana en Málaga.
Sí, siempre ganar en una pista tan complicada pues es no un golpe encima de la mesa, pero una victoria pues moral como la que fue en Belgrado, y sobre todo ganar fuera de casa pues es un impulso, y sobre todo en una cancha como Málaga pues nos daría un impulso moral, como he dicho, muy bueno. Yo que aún tengo esa espinita de hace 2 años, pues a ver si paso a paso podemos ir consiguiendo ese ambiente, ese clima que conseguimos ese año para llegar a la final, y creo que aún queda mucho, y por eso digo que también es muy importante el partido de mañana.
Un partido, el de mañana, como dice Guillem Vives, importante para Valencia Basket. Como siempre, todos los partidos oficiales de Valencia Basket esta temporada los puedes vivir, disfrutar, sentir en la sintonía de COPE más Valencia, en nuestra página web y a través de la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Mañana, miércoles, 9:45, la cita en la radio con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de nuestro compañero de la agencia EFE, Nacho Herrero. Unicaja, Valencia Basket. 16 son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3:00 p.m. Hechas las presentaciones, esto es Deportes COPE más Valencia. Bienvenidos, 30 segundos y arrancamos.
Atalanta Joaquín Costa, tu gimnasio de vanguardia sigue mejorando para ti. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones con la última tecnología fitness para seguir siendo tu mejor opción en el centro de Valencia. Apúntate y llévate la matrícula gratis. Infórmate en atalantaclub.com o en el 963-951-376. No dejes pasar esta oportunidad. Plazas limitadas.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué crees que te he despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en Deportes COPE más Valencia. Dos noticias y nos metemos de lleno en la Copa del Rey. La primera, José Manuel Segarra, noticia COPE en torno a una de las perlas, si no la perla, de la cantera valencianista, que con esta noticia podemos decir que ya se ha hecho un nombre.
Sí, y que la gente se quede tranquila, porque es una muy buena noticia que tiene que ver, como dices, con la perla o una de las grandes perlas de la ciudad deportiva de Paterna. Tiene que ver con Kangin Lee, el coreano del Valencia, con dorsal del filial, con ficha del filial y con un contrato progresivo que va en aumento, tanto en la percepción del chico como en su cláusula de rescisión. Lo que pasa es que ha acelerado, ha ido robándole plazos al tiempo y eso ha provocado, yo diría que, cierta dosis de nerviosismo en el Valencia. Cierta preocupación por decir, a ver si nos la van a terminar liando los de casi siempre. Kangin Lee tenía en esa progresión de contrato que este año era jugador del filial a todos los efectos y que su cláusula de rescisión pasaba de los actuales 20 a los 80 millones de euros el próximo verano. Es decir, que hasta verano su libertad costaba 20 millones de euros. Esto ha provocado que el Valencia acelere los plazos y ese acuerdo que estaba firmado, como digo, para el verano, vaya a producirse ya mismo. En las próximas fechas, en las próximas horas, va a quedar ya firmado, negro sobre blanco, el nuevo contrato de Kangin Lee con el Valencia, que le va a vincular como futbolista de la primera plantilla al conjunto de Mestalla hasta 2022. Su cláusula ipso facto va a pasar a ser de 80 millones de euros, va a cobrar ya como jugador del primer equipo y el dato curioso es que va a abandonar el dorsal número 34, que implica ser futbolista del filial, y va a empezar a lucir desde, ya digo, ya mismo, no hoy, pero posiblemente dentro de muy poquito, el dorsal 16, con el que empezó la temporada Nacho Gil, ahora en el Elche, pues ese, el 16, es el que lucirá Kangin Lee desde dentro de poquito.
Noticia COPE que cuenta José Manuel Segarra a esta hora de la tarde, en Deportes COPE más Valencia. El Valencia ata a Kangin Lee, junio de 2022, ficha del primer equipo, dorsal número 16 y cláusula que pasa de 20 a 80 millones de euros ya. No hay que esperar al próximo 30 de junio. Por cierto, lo de la cláusula, una noticia que ya desveló en este mismo programa José Manuel Segarra el pasado verano. Tenía una cláusula de 20 millones de euros al tener ficha B, ficha del filial. Así que gran noticia para el valencianismo, dado que Kangin Lee ya está en el escaparate del primer equipo desde hace varias semanas. Y la segunda, ayer en COPE Cádiz, nuestro compañero Rubén López contó todos los datos de la operación Manu Vallejo con el Valencia Club de Fútbol, un delantero joven, prometedor, que está rindiendo a grandísimo nivel a las órdenes de Álvaro Cervera en el conjunto gaditano. Y por eso queremos que nos cuente esos detalles también en la sintonía de Deportes COPE más Valencia. COPE Cádiz, hola Rubén, ¿cuáles son esos datos?
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas. Pues se lleva al Valencia a una de las perlas del Cádiz, a la perla del Cádiz, a un jugador que, fíjate, hace prácticamente 6 meses estaba jugando en tercera división, que hizo la pretemporada con el primer equipo del Cádiz y que finalmente se quedó en el primer equipo, a pesar de que incluso se estuvo barajando la posibilidad de que saliera cedido al club de segunda división B. Hizo una gran pretemporada, empezó jugando, empezó marcando y al final es el máximo goleador del Cádiz en segunda división y sin duda uno de los jugadores revelación de la categoría de plata. Manu Vallejo es un mediapunta, incluso delantero, con mucho desparpajo, calidad, desborde y sobre todo gol, porque lo lleva en la sangre y es un futbolista sin duda distinto y diferente. Valencia va a pagar 6 millones de euros más una serie de cantidades adicionales que podrían poner incluso la operación en torno a los 9-10 millones de euros. Además, dentro de la operación Vallejo implicaría que el club Che acudiera a 2 de los próximos 6 trofeos Carranza. Dentro de los próximos 6 años, pues el Valencia vendría a 2 trofeo Carranza dentro de la pretemporada. Además, el Cádiz tendría preferencia en algunos jugadores que el Valencia decidiera cederlos a otros equipos y además el club Che pagaría la ficha del jugador. Y es que, aunque se llegue a un acuerdo y se confirme el traspaso, el Valencia cedería a Vallejo hasta final de temporada en el Cádiz e incluso cabría la posibilidad de que la próxima temporada también siguiera de amarillo cedido y en ese caso también el Valencia se haría cargo de la ficha del jugador. Parece más una apuesta de futuro para un futbolista que evidentemente pues ahora mismo es una de las perlas de la segunda división, pero al que todavía parece que le puede quedar un poco grande el salto a la máxima categoría y a todo un Valencia. Aún así, un jugador sin duda distinto, Manu Vallejo, y que tiene muchísimo futuro por delante a sus 21 años.
Gracias, Rubén López. La última hora de ese fichaje que está a punto de cerrarse de Manu Vallejo, el delantero del conjunto gaditano por el Valencia Club de Fútbol, en la línea de este último año y medio desde la llegada de Pablo Longoria. Diakabi fueron 15 millones de euros, ya estaba, entre comillas, fogueado, ¿no?, en la élite del fútbol francés, en este caso con el Olympique de Lyon, y ya ha formado parte del primer equipo y está jugando prácticamente la media de minutos que lo están haciendo los centrales titulares del Valencia Club de Fútbol. El caso de Uroš Rašić, que costó 2 millones de euros y que directamente Marcelino lo relegó al filial valencianista, donde no ha estado a un nivel competitivo, pero que con su salto al Club Deportivo Tenerife de José Luis Oltra en estos 2 partidos que lleva con el conjunto tinerfeño está rayando a un gran nivel. Y ahora Manu Vallejo, no solo mercado internacional, sino también miramos a la segunda división, como han hecho otros equipos en España. Han pescado goleadores de la categoría de plata, que tiene un nivel altísimo en nuestro fútbol y que pueda valer. Lo extraño es que este fichaje de un chico que hace 6 meses estaba en tercera división y que tiene 22 años y que lo está haciendo bien esta temporada con el Cádiz pueda ascender a los 10 millones de euros, que me parece una cantidad importante. 10 kilos fueron Santi Mina, que ya marcaba goles en primera con el Celta de Vigo y que era internacional en categorías inferiores españolas. Así que vamos a ver cómo cuaja la contratación de este chico, la información de primera mano de Rubén López desde COPE Cádiz. Ahora sí, Mestalla, 9:30 de la noche, vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey, con ventaja mínima para el Getafe de 1-0. Ya hemos contado las novedades en portada, Villarejo. ¿Cuál crees que va a ser el 11 que ponga en liza Marcelino para la remontada?
Con un mixto, entre futbolistas que podrían estar en el equipo A titularísimo y en el equipo B de la Copa. Con Chaume en la portería, yo creo que va a jugar Piccini, Paulista, Diakabi, Gallá en defensa. Con Parejo y Soler, ahí llega mi primera duda, Soler o Bas, pero yo apuesto por Soler, que el otro día ya descansó en la segunda parte frente al Villarreal. Ferran y Kanginli en las bandas, y arriba la otra duda, si entra Gamiro, pero yo creo que va a jugar con Rodrigo y Mina, es decir, con los delanteros titulares.
Yo siempre te pregunto lo mismo, Gallá y no Lato.
Sí, y siempre fallo, o sea que no me lo preguntes.
No.
Te mojas con Gallá.
Yo me mojo.
Para mí es la clave del once. Yo creo que Rodrigo y Mina son fijos en la punta del ataque. Sería forzar a Gamero, que hemos estado hasta menos de 24 horas antes del encuentro pendiente de él, que no había ni entrenado con el grupo. Parejo va a ser fijo. La duda de Soler o Bas, pero tanto da que da lo mismo. Para gustos colores, yo prefiero a Soler, pero que para el entrenador en esa demarcación, como cree que los dos o ninguno de los dos es específico de mediocentro defensivo, puede jugar con cualquiera de los dos. Para mí Bas estuvo horrible en el Coliseum en esa demarcación y preferiría a Carlos Soler, pero él igual prefiere un futbolista de mayor contención. Ferran es fijo en banda derecha. Creo que Kangin va a ser fijo en banda izquierda. mantengo la duda con Cherisev, pero yo creo que va a apostar por Kangin. Y para mí la clave es Gaya. Si Gaya juega en el 11 de titular, que creo que es la duda que tiene Marcelino, saldrá por la remontada. Si no, no digo que con Lato no se pueda remontar, pero evidentemente el salto de nivel, sobre todo por jerarquía, por mando en plaza, por los galones que tiene Gaya, serán distintos a los de Lato. Pero para mí no va a haber muchos cambios, porque creo que también será Paulista Diakabi, visto el umbral del dolor de Garay, no va a forzar con el central argentino. Seguirá, os pregunto, pero quiero daros pistas. Este es Marcelino ayer, hablando sobre los cambios que puedo hacer en el 11. Atención, porque ya no es priorizamos la liga, es habrá pocos cambios.
Haremos cambios, pero puede que menos que en otras ocasiones. No es para salir a lo loco, tenemos que intentar no encajar, porque si encajamos nos obliga a meter 3 goles. Tenemos que ser pausados, pero a la vez incisivos y buscando el gol desde el primer momento.
Para mí, en un lenguaje coloquial, se ha calentado. Y yo creo que a medida que se acerca la hora del partido, va aproximándose a vendetta. A esto no hay que arreglarlo en sala de prensa, sino ganarlo sobre el césped. Y por ahí yo creo que eso de no haremos tantos cambios como teníamos previstos.
Es que vive en Valencia. O sea, Marcelino vive en Valencia. Y es que eso se respira en la calle. La gente te lo pregunta, ¿con qué va a salir? ¿Va a tirar la copa? Y la gente no quiere ni oír hablar de tirar la copa. Pero vamos, ¿esto qué es? Y Marcelino, yo creo que al final ha tardado un poquito, pero está en el grupo de los buenos.
Es inteligente. Hace 53 años, que es lo que él tiene de edad, que no ha jugado una semifinal de copa, una final de copa, así que...
No, semifinal el año pasado.
Una final de copa. Y yo creo que vamos... que esto estaba más que previsto. Era que lógico que las declaraciones previas no lo hiciera. Pero entre el calentón y la lógica, pues hombre, hoy con
y ganar
todo,
en Balaídos y contra el Villarreal.
Y que te puede tocar el Español o el Betis, a lo mejor el Sevilla, en esas semifinales.
Y el Madrid.
O el Madrid.
No, hombre, he quitado al Madrid.
También te puede tocar, ¿no?
Oye, una cosa, Madrid, le metió 4, ¿eh? Al Girona.
Y el Girona 2.
Bueno, ya, pero bueno, bien, pues tiene pinta que será el Madrid.
Optimista
será. Tiene pinta que será el Madrid, tiene pinta que será el Betis y tiene pinta que será el Sevilla o Messi.
Ya.
Quiero decir, lo que quiera Messi.
Pero es que de eso te puede tocar Betis o Español o Sevilla. Hombre, no está mal. Es decir, es que yo creo que eso también. Y del 11 inicial que ha dado Villarejo, a mí la única rotación. La única, porque yo a Garay no lo meto en las rotaciones porque no existen para él, la única rotación es la de Cherisev. La única.
Sí.
Lo demás es el 11 titular. La única.
Hombre, Ferrano Soler.
Pero no, pero es que no Soler va a jugar,
pero
claro.
Claro,
por eso digo, como no está con Kelen.
Viene cuajando grandes actuaciones en los 3 últimos partidos.
Y como Gameiro está ahí renqueante, pues no sé si va a estar para ser titular en el
yo,
partido.
A mí me extrañaría mucho que forzase Gameiro, sobre todo por los plazos, insisto. Claro. Seguro que él, si entra en la lista, es para jugar. Pero yo creo que es más una bala en la recámara que de inicio meterá al francés, que igual luego nos sorprende, pero vamos, que con Rodrigo Mina, con Parejo, con Diakabi, con Paulista, con la posibilidad de la entrada de Gallá, Pichín está cuajando buenas actuaciones en los últimos partidos, el desparpajo de Ferran, Kangin, yo creo que es un Valencia competitivo. Ahora, tengo datos que no son muy favorables para el Valencia, y es que yo creo, para mí, que es ligeramente favorito, y sé que puede que la gente o se moleste o le parezca una barbaridad, el Getafe. Para mí lo es, por ese gol que tiene y porque solo el Atlético de Madrid en la última jornada y el Real Madrid en la primera han hecho un resultado que hace que el Valencia pase, que es el 2-0 contra el Getafe. O sea, y el Getafe ha marcado en todos sus partidos a domicilio menos en estos dos. O sea, quiero decir, y si el Getafe te hace uno, hay que hacer 3.
Por eso el factor Mestalla, para mí es diferencial.
Se puede pedir un deseo deportivo.
Y nadie le ha hecho 3 goles al Getafe, ¿eh? O sea, no ha tenido el día tonto de la goleada este año.
¿Se puede pedir un deseo?
Hombre, pues, ¿tú,
de, la de la
¿tú?
Temporada.
¿Villarejo
no? ¿La temporada?
Dos.
Tú me puedes pedir
tengo dos, pero uno lo voy a decir hoy.
Dime.
Que el Valencia gane 2-0.
¿En los penaltis?
No, 2-0 en la prórroga y con un gol en el último minuto de la prórroga.
No, déjate de re...
Escúchame,
no,
yo es que
mucho
yo
sufrimiento.
Ese prórroga me voy a acostar más tarde.
Todo eso es por Jorge Molina, entiendo.
Ese es mi deseo.
Por Ángel.
Ese es el único deseo deportivo que uno tiene. Y oye, que escucha, sin meterme en ser del Valencia, del Levante o del
Pues a mí me encantaría, y sé que es prácticamente imposible, un huracán. O sea, a mí me gustaría.
¿5-0?
Yo me acuerdo, por ejemplo, que está muy difícil la eliminatoria de la Europa League con el Sevilla después del 2-0 de la ida. Y el Valencia se plantó, marcó los tiempos para llegar al 3-0. Y ese partido, la comunión con la grada y demás, al final el final fue trágico y no queremos el mismo. Pero quiero decir que aquel partido era el partido de los plazos. O sea, los goles llegaron cuando tenían que llegar y la comunión con la grada fue espectacular. Para una gran remontada, pues evocó la de Basilea.
La de Basilea,
que claro. Esa fue, vamos, perfecta. Pero es que no lo veo. Por cierto, Zamora, temas grandes e importantes. Se la quitamos la noticia a Segarra. Aderlan Santos dice adiós al Valencia.
Chao, sí. Ya fue oficial ayer, ha pasado el reconocimiento médico, aunque el Valencia todavía no lo ha hecho. Firma hasta 2020 con el Al Ahly.
A las 9, tiempo de juego. No te lo pierdas. Adiós.